Si desea emprender y prosperar
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad. Un programa del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Muy buenos días a todas las personas que continúan en sintonía de Radio La Primerísima escuchando el programa Emprendiendo con el MEFCA, espacio para conocer más de todo el quehacer de este ministerio. Les saluda Hazel Muñiz. Recuerden que Emprendiendo con el MEFCA se transmite todos los viernes en Radio La Primerísima de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Y los invito a que se queden en sintonía del programa. Vamos a tener una hora llena de información donde conoceremos de las actividades que se realizan en todo el territorio nacional. También desde el segmento Hablemos de Agricultura Familiar abordaremos medidas que se deben implementar para evitar pérdidas en la cosecha y post cosecha de frijoles, garantizando la calidad del grano y las semillas para siembra del siguiente ciclo productivo. Un tema que nos comparte el compañero Bismar Rodríguez desde la Dirección General de Agricultura Familiar. Y desde el segmento Transformando la Producción vamos a conocer opciones de bocadillos elaborados a partir del frijol que se pueden compartir en estas fiestas navideñas. Un tema que nos comparte el compañero Miguel Bolaños de la Dirección General de Agregación de Valor. Y desde el segmento Tocando Nuevos Mercados, el compañero Daniel Mairena nos compartirá cómo calcular las pérdidas en el inventario de granos básicos. Así que vamos a hacer una pausa, invitándolo a seguir en sintonía del programa, recordándole siempre seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Ministerio de Economía Familiar, en Instagram y Twitter como MEFCA NIC.
¿Sabías que el MEFCA cuenta con 19 oficinas de atención a emprendedores? Así como lo escuchas, a nivel nacional continuamos fomentando el espíritu emprendedor e innovador. Aquí podrás encontrar ese acompañamiento personalizado para desarrollar tu idea, facilitando una guía completa del paso a paso de trámites de formalización. ¿Qué esperas para iniciar tu negocio? Visita las oficinas de atención a emprendedores más cercanas a tu domicilio y dale forma a tu idea. ¿Quieres impulsar y transformar tu negocio? Te contamos que el programa Adelante surge bajo el modelo del pueblo presidente para fortalecer un mayor rendimiento productivo que enrumbe a Nicaragua, hacer un país más próspero desde el campo y la ciudad. Adelante tiene una línea de crédito ágil, acompañado de asistencia técnica para aumentar la producción y productividad, mejorando la calidad y comercialización de los productos. Los requisitos son prácticos y sencillos: ser mayor de 18 años, disposición para elaborar un plan de negocios, cédula de identidad vigente, estar solvente sin deudas en otras entidades financieras, disponibilidad para asistir a capacitaciones y asumir manejo de buenas prácticas y, el mayor de todos, voluntad de pago. Con el programa Adelante se continúa combatiendo la pobreza tanto rural como urbana, financiando todos los sectores productivos a través de mecanismos ágiles y tasas de interés justo, aportando al desarrollo económico y la sostenibilidad del país. Para mayor información podés visitar las delegaciones MEFCA o Usura Cero de tu departamento, o bien escribir al correo electrónico adelante@economiafamiliar.gob.ni o llamar a los números de teléfono 5870-7305 o al 7656-7915.
Noti MEFCA, las noticias más relevantes del quehacer institucional.
Música. MEFCA firmó un convenio con el Programa Mundial de Alimentos, PMA, para la ejecución del Programa de Recuperación de Medios de Vida y Productivos para Familias Afectadas por el Huracán Julia. Este convenio tiene como objetivo contribuir a la recuperación de los medios de vida productivos de protagonistas de los municipios del Rama y Bluefields para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población afectada por este fenómeno natural. Este viernes 9 de diciembre se realiza el noveno Congreso Nicaragua Exótica desde el Parque Nacional de Ferias. Recuerden que puedes sintonizar la transmisión en vivo a partir de las 9 de la mañana desde el Facebook del Ministerio de Economía Familiar. Este sábado 10 y 11 de diciembre se realiza la Expo Nicaragua Fuerza Bendita, promoviendo la laboriosidad de los protagonistas con discapacidad. Lo esperamos en el Parque Las Madres Managua. Actividades recreativas, culturales, demostraciones, exhibiciones y mucho más son parte de esta expo. MEFCA te invita a los festivales navideños, Vientos Navideños, Brillo y Tradición, este 10 de diciembre en Masaya, León y Bluefields, y el 11 de diciembre se realizará en Estelí y Granada. Este sábado 10 de diciembre se realizará la tercera Expo Miel Nicaragua de Esperanzas Dulces, acompañando en este evento que se realizará en el Parque Nacional de Ferias a partir de las 9 de la mañana. MEFCA te invita a la Feria Nacional de la Juguetería Típica Tradicional, que se realizará en el Parque Nacional de Ferias desde el jueves al domingo. El Parque Nacional de Ferias está ubicado en los semáforos del Memorial Sandino, 200 metros abajo, 300 metros al sur. Y este 11 de diciembre no te perdás nuestra Feria Navideña de Cactus y Suculentas. Tendremos un día lleno de rifas, premios, sorpresas y mucho más. Esta actividad se realizará en el Parque Nacional de Ferias Managua. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información desde el segmento Hablemos de Agricultura Familiar.
¿Quieres impulsar y transformar tu negocio? Te contamos que el programa Adelante surge bajo el modelo del pueblo presidente para fortalecer un mayor rendimiento productivo que enrumbe a Nicaragua a ser un país más próspero desde el campo y la ciudad. Adelante tiene una línea de crédito ágil, acompañado de asistencia técnica para aumentar la producción y productividad, mejorando la calidad y comercialización de los productos. Los requisitos son prácticos y sencillos. Ser mayor de 18 años, disposición para elaborar un plan de negocios, cédula de identidad vigente, estar solvente sin deudas en otras entidades financieras, disponibilidad para asistir a capacitaciones y asumir manejo de buenas prácticas y el mayor de todos, voluntad de pago. Con el programa Adelante se continúa combatiendo la pobreza tanto rural como urbana, financiando todos los sectores productivos a través de mecanismos ágiles y tasas de interés justo, aportando al desarrollo económico y la sostenibilidad del país. Para mayor información podés visitar las delegaciones MEFCA o Usura Cero de tu departamento o bien escribir al correo electrónico adelante@economiafamiliar.gov.ni o llamar a los números de teléfono 5870-7305 o al 7656-7915.
El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA, es el Ministerio de las Familias, que responde a la Estrategia para la Transformación Productiva, la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad, fortaleciendo el modelo socioproductivo basado en las personas, las familias y las comunidades en Nicaragua.
Está organizado en direcciones y delegaciones en todo el país que acompañan a las familias protagonistas para garantizar el desarrollo de una agricultura sostenible, contribuir a la industrialización de las unidades productivas, fomentar y fortalecer las iniciativas empresariales, promover la negociación e intercambios para la dinamización de la economía e implementar estrategias productivas en los pueblos originarios, afrodescendientes, mestizos y costeños de las regiones autónomas. Con una visión creativa para lograr el desarrollo integral de la economía de las familias nicaragüenses.
Hablemos de agricultura familiar, resiliente y amigable con el medio ambiente.
Gracias por continuar en sintonía del programa. El frijol es uno de los alimentos más importantes en la dieta de los nicaragüenses y es cultivado en su historia por pequeños y medianos productores como parte de la seguridad alimentaria y también para generar ingresos en la economía familiar. Y medidas que se deben implementar para evitar pérdidas en la cosecha y post cosecha de frijoles, garantizando la calidad del grano y también garantizando semillas para la siembra del siguiente ciclo, es un tema que nos comparte el compañero Bismar Rodríguez. Buenos días, don Bismar.
Buenos días, Heisel. Bueno, es un honor por darme un espacio aquí, ¿verdad? Pero nuestro gobierno preocupado acá con nuestros productores, ¿verdad? A través del Ministerio de Economía Familiar. Hoy vamos a compartir algunas técnicas que nuestros productores ya manejan, pero hay que como recordar e intercambiar esas experiencias con ellos para que mejoremos la calidad de nuestras semillas y nuestros granos. Nuestro objetivo principal del manejo de post cosecha en frijol, hablemos de toda Nicaragua, estamos hablando de toda Nicaragua, ¿verdad? Uh-huh. Es preservar la integridad física y la calidad de los granos y semillas, ¿verdad? Esto que nos lleva a prolongar los tiempos para evitar que se dañe la calidad nutritiva, pero también su valor comercial. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a tener una mejor calidad para que nuestra población tenga semillas y granos de calidad. Pero vamos a explicar un poco lo que es semilla y lo que es grano. Semillas no es más que la que el productor ocupa para su siguiente ciclo de siembra. Y los granos, pues son los granos comerciales que nosotros encontramos en los mercados para que ellos...
pues ya listos para consumir.
Para consumir el gallo pinto que hacemos, ¿verdad? Como los nicaragüenses, que tanto nos gusta. Y el frijolito que siempre va en la dieta. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre los criterios que tenemos que tener en cuenta para determinar cuándo está lista la cosecha. O sea, las plantas ya tienen ese color característico. Eso nos indica que la semilla y el grano ya están disponibles para ser cosechados. La planta sufre aquí en su madurez fisiológica, que ya está listo, cambio de color de su follaje verde a color amarillo. Puede cambiar también de color las vainas de verde a rojo, morado o blanco. Esto va a depender de la variedad del frijol, porque uh-huh. existe frijol negro, frijol rojo, color frijol bayo. Entonces, todas esas características de cada variedad de frijol, así va a depender pues el color de la vaina. Pero también nos indica lo que es la madurez fisiológica, ¿verdad? Lo que es la fijación del grano, el color y la humedad. Cuando nosotros vamos a cosechar ya estas plantas, pues prácticamente lo que hacemos es arrancar la planta y posteriormente pues viene lo que es el secado, que el secado puede ser, ¿verdad?, poniendo tendaleras, mecates y los productores lo van poniendo ahí lo que es las plantas de frijoles encima. Esto tiene que depender mucho con lo que es el tiempo, porque si está lloviendo mucho y nosotros arrancamos la planta, entonces la semilla se nos puede dañar por moho, que le llamamos, por demasiada humedad. Entonces esto va a depender del tiempo. Nosotros tenemos más problemas de pérdida en lo que es la de primera, porque si la canícula, no hay canícula y está lloviendo, entonces hay más humedad y se nos puede perder el grano. Aquí es donde tenemos que ser más beligerantes para no perder esa semilla y ese grano. Entonces aquí nos valemos de estas técnicas, ¿verdad? Del secado, agarramos las plantas o las tapamos con plástico uh-huh. para que evitar pues que se dañe por altas humedades. Pero aquí viene lo otro también. ¿Cómo determino yo en mi campo cuántos quintales voy a cosechar? ¿Verdad? Entonces, aquí el productor, él tiene mucha experiencia. Él solo con ver el campo, él dice, yo voy a sacar tantos quintales. Pero también recordemos que podemos hacer otra alternativa que existe es la distancia entre planta y planta. Hay que medir la qué distancia está entre una y otra. Y medir también la distancia entre cada surco. Esto lo medimos en metro porque la variable que vamos a ocupar son 7000 metros que tiene la manzana, ¿verdad? Y vamos a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos a 0.20 metros cada plantita, ¿verdad? Y una distancia a 0.5 metros entre surcos, pues esto se multiplica y nos da 0.1 metros cuadrados. Una vez que nosotros tenemos eso, ¿verdad? Nosotros lo dividimos entre 7027 y nos va a dar la cantidad de plantas por manzana. Pero como son dos plantitas que hay por golpe, la podemos multiplicar por dos y nos da la cantidad de semillas. De semillas para nosotros después. Como nosotros tenemos que manejar que aproximadamente 2200 granos tiene una libra. Entonces, como ya tengo la cantidad de grano, entonces yo puedo decir, yo tengo tantos quintales. Es una cuestión de formulita. Como te digo, el productor, él ya solo con ver su plantación dice tantos quintales. Nosotros con este poco de fórmulas y al final llegamos a lo mismo y tal vez hasta nos gana el productor.
Así es.
¿Verdad? Entonces, pero una vez que nosotros ya estimamos cuántos quintales vamos a sacar, él tiene una humedad y anda aproximadamente esa humedad del 25 hasta el 30%. O sea que la humedad es alta todavía. Entonces, nosotros tenemos que poner a secar ese frijol. A secarlo para quitarle esa humedad. Si nosotros lo guardamos, ese frijol, con esas altas humedades, se nos va a malear por los efectos de los hongos. Uh-huh. Y usted va a encontrar colores de hongo amarillo, café. Entonces, eso es el moho que le llamamos en el campo. Entonces, perdemos los granos y no hay calidad. Entonces, nosotros no lo vamos a poder vender en el mercado. Y tampoco vamos a poder sembrar el siguiente ciclo porque la semilla se nos pierde. Pero antes de eso viene lo que es el aporreo o el degrane. Y aquí es muy importante esta práctica porque no es la misma técnica que le voy a aplicar para la semilla que para el grano. Porque si yo voy a ocupar la semilla para el siguiente ciclo, yo no puedo ni meterle con desgrane mecánico o puedo hacerlo con aporreo. Porque yo estoy matando el embrión cuando le doy el garrotazo a la plantita pues, de frijol que está con la vaina, ¿verdad? Para que ella desprenda de la vaina, desprende el frijol. Entonces, si es para semilla, yo tengo que hacerlo manual. Para garantizar que el embrión de la semilla vaya sanito. ¿Verdad? Si es para grano comercial, pues yo lo puedo hacer por aporreo o de granes mecánicos. Entonces ahí está esa salvedad. Pero, ¿qué viene después del aporreo y esas cosas? Viene lo que es, ya lo secamos, lo aporreamos. Ahora viene lo que es el soplado, quitarle todas las impurezas. Algunos productores lo hacen con abanico, otros utilizan el viento. Cuando hay viento ellos logran, cuando ya aporrearon, sacar toda esa basura, todo ese vano que está ahí, para que vaya quedando solo el grano o la semilla. Entonces, todas estas prácticas nos llevan a tener una buena semilla y granos de calidad. Pero una vez que ya tenemos eso, pasamos ese proceso de arranca, pasamos el proceso de aporreo, pasamos el proceso de ya tenemos la semilla, ¿verdad? O el grano. Ahora vamos, para almacenarlo hay que hacer otra técnica. ¿Cómo sé yo que esa semilla está apta para ser guardada? Entonces podemos utilizar una prueba sencilla que es la prueba de la sal. La prueba de la sal. Que esto consiste en agarrar una bolsita de sal, ponerla al fuego a tostar hasta que quede bien tostadita para que esté bien sequita. La idea es sacarle toda la humedad que tiene para que esa sal esté bien seca. Agarramos una botella de vidrio, verá, le echamos unas 2-3 cucharadas de sal, que ya la tostamos anteriormente en el comal, y le echamos aproximadamente un cuarto de libra de frijol o hasta media libra según la botella. Esto nosotros lo agitamos por un minuto, la botella con la sal y los granos ya internos, ¿verdad? Por un minuto, ya bien tapadita. Y si esa sal se queda pegada en la botella, eso quiere decir que el grano de frijol todavía tiene humedad. Entonces yo no lo puedo guardar. Entonces, si a mí me sale con esa que se pegó la sal, entonces yo tengo que volver a poner a solear ese frijol. Pero cuando lo ponemos a solear o secar, que le llamamos, tenemos que tener cuidado porque si el grano se nos recalienta, entonces esto aumenta la cantidad de que se proliferen los hongos. Recalentamiento. Entonces, ¿qué más también tenemos que tomar en cuenta cuando estamos secando el frijol? ¿Verdad? Si nosotros hacemos un mal secado, también cuando hay un recalentamiento existe un cambio en la grasa y los almidones y las proteínas. Entonces ya perdemos esa calidad. Entonces, algo muy importante, esta prueba, eso quiere decir que cuando ya la sal no se pegó, el grano, pues no se pegó en la botella la sal, entonces, ¿eso qué quiere decir? De que nosotros estamos aproximadamente a un 12-13%. Entonces, ya sí podemos decir, podemos almacenar.
¿Cuánto tiempo se puede almacenar este grano, esta semilla?
Ok, perfecto. Lo que hacemos normalmente, y lo que manejamos pues a nivel de Nicaragua, anda aproximadamente cada ciclo, pues cada 6 meses, uh-huh, ¿verdad? Okay. Él puede dilatar más, pero ¿qué es lo que pasa? Él va perdiendo, cada mes va perdiendo porcentaje de viabilidad, que le llamamos. Si en el caso del grano, él cada mes va perdiendo el 5% de germinación, ¿verdad? Y en el caso del grano, él va perdiendo pues lo que es la calidad de los nutrientes, la grasa, van sufriendo un poco. ¿Por qué? Porque si le voy dando un mal manejo, entonces ahí es donde vamos teniendo esos errores. Y esos errores no podemos cometerlos. Claro, existen otras empresas más sofisticadas o tecnología más sofisticada que la semilla del grano ya te la guardan en cuarto frío. Y ahí sí ya puede tener 2 años, uh-huh, 1 año. ¿Verdad? Pero ni aun así, tienen que estarlo como esos bancos de semilla que tienen ahí, hay que estarle dando vuelta para que genéticamente los genes estén en constante movimiento, ¿verdad? Entonces, una vez que ya hicimos todo ese proceso, tenemos las diferentes formas de almacenar las semillas y los granos. Esto puede ser en silos metálicos de manera artesanal, o sea, hecho por los mismos productores, los silos. También podemos hacerlos en barriles plásticos con tapa, bien selladito, ¿verdad? Y también podemos utilizar las bolsas plásticas en saco macén bien amarradito. Pero el amarre tiene que ser con hule, porque el hule soca y no deja entrar aire. Uh-huh. En el caso, si yo lo amarro con mecate, entra aire y se me puede perjudicar la semilla o el grano. Y también hay otros productores que lo pueden hacer también con pichingas de tapón. Agarran una pichinga, echan el grano y lo tapan bien tapadito, bien selladito. La idea es que no entre oxígeno para que estos gorgojos, las plagas que le llamamos, no tengan oxígeno y mueran por falta de oxígeno. Esa es la idea. También podemos utilizar otro control biológico, ¿verdad? Utilizando 4 cabezas de ajo por 1 quintal de grano comercial, o ya sea de semilla. Otra técnica que podemos utilizar es utilizando 10 libras de ceniza o arena para 1 quintal de frijol, ¿verdad? Y podemos utilizar también la hoja de nin y el eucalipto. Esto se hace 2 libras de hoja, se ponen a solear bien y después se pulverizan, que quede ya bien finito, molido. Y esto lo utilizamos para 1 quintal de frijol. Pero aquí ojo, porque esto tenemos que utilizarlo únicamente para la semilla. Porque en el caso del nin, él agarra el color amargo. En el caso del eucalipto, agarra el color a menta. Si es para siembra, o sea, la semilla, no tengo problema. Pero si es grano para consumo, entonces ya sí tendría problema, porque ya me le quita el sabor característico del frijol. Entonces, si nosotros hacemos todas estas buenas prácticas, nosotros vamos a tener la nutrición de las familias, la seguridad alimentaria y nutricional, ¿verdad? Y los productores pueden incursionar hasta nuevos mercados, ¿verdad? Con su calidad de sus productos.
Así es, don Bismar. Como nos comentaba, el gobierno siempre está acompañando también a los productores desde el Ministerio, del Sistema de Producción, Consumo y Comercio, para incrementar esa producción nacional, considerando que pues Nicaragua tiene las condiciones adecuadas para incrementar esos rendimientos productivos, agregar valor a la producción, mejorar también los canales de comercialización y, ¿por qué no?, también exportar el producto. ¿Algo más que le gustaría agregar ya para cerrar
sí,
el tema?
Con un buen manejo, nosotros hablábamos aquí que podemos incursionar a los mercados que ya existen, como Costa Rica, Venezuela, El Salvador, Honduras y lo propio Estados Unidos. Pero también, como ya conocen nuestra calidad de nuestro producto, nosotros podemos buscar otros mercados. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros podemos ganar mejores precios, ¿verdad? Entonces, nosotros haciendo todo este buen manejo, todo esto, incursionamos a mejores mercados, mejoramos los precios. Y algo muy importante que se me olvidaba: si nosotros no hacemos un buen manejo, aquí es donde se pierde hasta un 80% de la producción. O sea, todo el riesgo que el productor pasó en el terreno, con los fertilizantes caros, con la mano de obra, que le cobran muy caro por ir a laborar, o a veces no tienen los insumos para aplicarle. Entonces, cuando él logra cosechar todo eso y él no hace un buen manejo, puede perderlo todo en esta fase cuando él ya está cosechado. Entonces, eso sería por mi parte. Y pues les agradezco por darme este tiempo. Y muchas gracias, queridos productores y Heisel.
Gracias, don Bismarck. Recuerden que si tienen alguna consulta, alguna duda, quieren ese acompañamiento del MEFCA, pueden visitar las delegaciones a nivel nacional. Ahí siempre va a estar un técnico, una compañera técnica acompañándoles, dándoles ese acompañamiento técnico que es totalmente gratuito. Gracias, don Bismarck. Don Bismarck nos compartía medidas que se deben implementar para evitar pérdidas en la cosecha y post cosecha de frijoles, garantizando la calidad del grano y las semillas para siembra al siguiente ciclo productivo. Si quieren volver a escuchar este tema o ya lo sintonizó a mitad de camino, como dicen, pueden escucharlo nuevamente desde nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni. Recordarles que hoy se realiza a partir de las 9 de la mañana el Congreso Internacional Nicaragua Exótica con el lema Belleza Escénica de Flora y Fauna Nicaragüense, promoviendo estos emprendimientos creativos como una alternativa viable y factible de producción basada en la naturaleza que les permita a las familias obtener ingresos económicos mediante la comercialización. Así, en el mercado nacional e internacional, este congreso se realizará en el Parque Nacional de Ferias a partir de las 9 de la mañana. Si usted está interesado en emprender, conocer más de estas especies exóticas, comprar incluso estas especies exóticas, puede llegar esta mañana al Parque Nacional de Ferias. Ahí se va a estar realizando el congreso. También pueden seguirnos desde el Facebook de la transmisión en vivo, que se va a realizar desde el Facebook del Ministerio de Economía Familiar. Se van a estar impartiendo temas importantes como aves ornamentales, manejo, rescate y rehabilitación de aves silvestres, medicina en la crianza de pavo real bajo el cuidado del hombre, tendencias en el mundo con diseño floral y paisajismo exótico, preservación de la flora exótica y alternativas de negocio en el mundo. También vamos a conocer normas y procedimientos para la exportación e importación de especies de flora y fauna silvestre de Nicaragua, entre otros temas que se van a estar compartiendo. Así que la invitación es para esta mañana en el Parque Nacional de Ferias Congreso Internacional de Nicaragua Exótica. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información desde el segmento Transformando la Producción.
¿Sabías que el MEFCA cuenta con 19 oficinas de atención a emprendedores? Así como lo escuchas, a nivel nacional continuamos fomentando el espíritu emprendedor e innovador. Aquí podrás encontrar ese acompañamiento personalizado para desarrollar tu idea, facilitando una guía completa del paso a paso de trámites de formalización. ¿Qué esperas para iniciar tu negocio? Visita las oficinas de atención a emprendedores más cercanas a tu domicilio y dale forma a tu idea.
Activamos la economía, transformando la producción.
Gracias por continuar en sintonía del programa Emprendiendo con el MEFCA. Continuamos con más información desde el segmento Transformando la Producción. Estamos en una temporada muy bonita que nos encanta a todos los nicaragüenses. Es la temporada navideña. Y opciones de bocadillos elaborados a partir del frijol nos comparte el compañero Miguel Bolaño desde la Dirección General de Agregación de Valor. Buenos días, Miguel.
Muy buenos días a todos y todas por aquí en la cabina. También un fuerte saludo a todos nuestros radioescuchas, productores, técnicos de las delegaciones departamentales del MEFCA, del Sistema Nacional de Producción y Consumo y Comercio, que día a día nos escuchan. Todos los viernes realmente escuchan este programa, todo nuestro equipo técnico, y muchas felicitaciones también por dar ese acompañamiento diario a esos más de 200,000 productores que tenemos en este rubro muy importante para el país, a como es el frijol. Enmarcado en la Estrategia Nacional de Granos Básicos, el Ministerio de Economía Familiar atendemos a este rubro tan importante, y desde la Dirección de Agregación de Valor y Calidad le damos el punto o el realce más importante que tiene la producción, que es la transformación. Y en esa transformación partimos, ya como mencionaba el compañero Bismar, de todos esos granos de importancia, granos de calidad que se vienen haciendo y se vienen produciendo desde las buenas prácticas agrícolas, desde el buen manejo que le dieron en la post cosecha. Y es bien importante aquí mencionar ese manejo que se le dio, porque si se da un mal manejo desde la producción, si se da un mal manejo de la post cosecha, va a haber un grano deficiente que no brinda las condiciones ni nutricionales ni de calidad para poderlo procesar. Entonces debemos de partir que ese grano tiene que ser un grano sano, que no tenga ningún tipo de afectación de hongo, ni insecto, ni que venga perforado. Y también que tenga una humedad idónea, en este caso el 12% de humedad es una humedad idónea para almacenar bien los granos y luego poderlo comercializar ya en los diferentes tipos de mercado. Y cuando hablamos de frijol, hablamos sin número de variedades, desde México hasta Latinoamérica, que todos consumimos frijol, incluso todos los países caribeños. En Nicaragua nos gusta más a nosotros el frijol rojito, pues, pero sí, desde el punto potencial y nutritivo lo vemos y creemos que es mejor el frijol negro o frijol retinto. También tenemos, digamos, programas de apoyo a la parte nutricional de la política de nuestro gobierno, digamos, fomentar la política y el consumo nacional de frijoles, y también lo incorporamos al programa de la merienda escolar con los niños, que día a día se comen ese gallo pinto, esos frijoles refritos o fritos, como lo podamos preparar. Y el día de hoy, pues, conocemos en Nicaragua diferentes tipos de variedades, digamos, de frijoles blancos, frijoles rojos, frijoles bayo, que día a día se le dan su procesamiento adecuado. Lo que queremos compartir el día de hoy son algunas alternativas, digamos, en estas fiestas navideñas que podemos desarrollar. Y una de esas recetas es el frijolito blanco dulce, que a muchos les gusta, con costillitas de cerdo, con patitas de cerdo, y a muchos lo han probado por aquí. Ya Bismar ya ha probado alguna de esas recetas y le encanta. Y día a día nos los podemos, digamos, en el tiangue de Monimbó, ahí lo podemos encontrar, esa receta de frijolito blanco. Y es sencillo, agarramos los frijolitos blancos. Aquí hay unos tics, y el tic para que el frijol nos quede suavecito es un día antes lavarlo bien y dejarlo en agua limpia, en el agua que va a ser cocida, o le cambiamos el agua al día siguiente para cocerlo, porque el frijolito tiene una válvula que se llama ilum, y esa válvula nos permite que el frijol se hidrate. Entonces, una vez el frijol hidratado, el tiempo de cocción va a ser menor. Entonces ahí por lo menos nos ahorramos un 30% en cuanto al gasto de gas. Uh-huh. Y eso es algo bien importante para darle el procesamiento al valor agregado al frijol. Y ya solo con eso le estamos dando un valor agregado. Y ese frijolito blanco lo dejamos un día remojando. Tiene que estar limpio, libre de piedra, cualquier impureza. Y al día siguiente lo cocemos, lo ponemos a cocer con los ingredientes, como le llamamos nosotros, básicos: ajo, una cabeza de ajo, sal, nada más. Y luego, pues, que te, digamos, nos va a dilatar unos 40, 45 minutos en fuego, incluso menos. Y luego entonces lo sacamos, lo escurrimos, y antes de eso ponemos en un sartén la cebolla, un aceite con un poquito de cebolla, la ponemos hasta que me quede un poquito medio quemadita la cebolla, y luego dejamos caer los frijoles, dejamos que se frían, y ya ese es el frijolito blanco refrito que le llamamos en Tiangue Monimbó, pues. Es el que consumimos diario a diario, día a día, y es muy apetecible por la familia nicaragüense. También tenemos otras recetas que son frijoles condimentados. Hoy en día, con la fiesta, podemos hacerlo. Y estos frijoles llevan lo que son pimientos o chile. También lleva tomate, ajo. También se les puede agregar manteca de cerdo. A muchos no les gusta, pero la manteca de cerdo es una de las mejores grasas, mejores aceites que tenemos. Y también le podemos agregar lo que es una hoja de laurel. Una o dos hojas de laurel al momento de la cocción. Una vez que lo cocemos, venimos, lo refreímos, pero antes de refreírlo ponemos con cebolla y ajo. Y eso lo dejamos caer ahí nomás. Aquí hay dos formas, comerlos así crudos, digamos así, formas de enteros, cocidos enteros, refritos, o también los podemos licuar. Al momento de licuarlo también le agregamos, puede ser ya salsa inglesa o el tipo de otro condimento, como lo que a muchos les gusta con orégano, digamos, y a otros les gusta también, no les gusta ponerle aceite, le ponen manteca de cerdo. Y también es una receta que la pueden consumir, digamos, los que tienen hábitos veganos o hábitos, digamos, nutricionales diferentes, pues, a los que comemos carne, porque una de las mejores carnes es el frijol, una proteína muy buena. Podemos decir que el plato más completo que tenemos es el gallo pinto, que día a día lo comemos, y eso nos permite garantizar una seguridad alimentaria y nutricional de todas nuestras familias nicaragüenses. También vamos a hablarle de una receta que podemos también incursionar, digamos, con el frijol. También lo pudimos ver ahorita en la época de la gritería, en la parte de la región Cuarta, Masaya, Granada, Carazo. Muchos acostumbran a hacer la cajeta de frijol. Y es igual, se pone a cocer el frijol, luego se escurre y se da el proceso de licuarlo. Se licúa y con leche se pone a cocer y se le pone canelas y todo eso. Entonces de ahí hacemos la famosa cajeta de frijol, muy apetecida y riquísima.
Un postre para estas fechas.
Un bien. Postre para estas fechas navideñas también, digamos, postres que muy poco, digamos, o sea, hemos perdido la tradición, pero es una tradición culinaria muy rica, muy agradable y que no es muy cara, no es muy costosa, aún así como están los precios del frijol hoy en día, pues, pero no es muy costosa, saludable. Y garantiza también esa seguridad alimentaria de la familia. Entonces, no buscamos otro tipo de postre. Entonces, hacemos un postre, digamos, de frijol. Vamos a hablar también de otra receta que es bien importante, que es los frijoles refritos. Que muchos los he visto que lo hacen al lado de Mazatepe. Hacen un tipo de frijol refrito muy bueno. Que son frijoles licuados y luego primero se refríen y después son licuados. Y dentro de los ingredientes tenemos lo que son 2 tazas de frijoles, 1 taza de caldo de frijoles, 1/2 cebolla morada, 4 tazas de aceite, este es un cuarto de taza de aceite. Podemos también utilizar la manteca de cerdo, que también nos permite mantener.
Da un gusto diferente.
Le da un gusto diferente y además también nos permite darle una mayor conserva al frijol. Y le aplicamos la sal. Aquí también sofreímos la semilla, la cebolla, una vez que está bien picadita. La sofreímos con el ajo. Y luego procedemos a licuar los frijoles. Una vez que estén ya licuados, los ponemos nuevamente al sartén hasta que se pongan un poco espesos. Y una vez que tengan un poco espesos, dejamos alrededor de unos 20 minutos a que se pongan un poco duros. Y hacemos los moldes, ya sean en bolitas que las podemos degustar, digamos, con encima hojitas de perejil, y esas pueden ser, digamos, al momento de plato navideño. Y también las podemos degustar también y agregarle algún tipo de queso rallado, crema, que es de costumbre nuestras aquí en Nicaragua. Dentro de los otros también tenemos frijoles, hay diferentes tipos de frijoles que lo podemos hacer, y les hablaba de los caldos, en este caso del caldo con costillas de cerdo, que por lo normal son frijolitos bayos o frijolitos blancos los que se ocupan para este tipo de receta y que son de suma importancia para la dieta nicaragüense. Y la receta más fácil, pues, que es la receta del gallo pinto, que esa la consumimos el día a día. Pero siempre es importante que este gallo pinto, el frijol que tipo que vamos a utilizar sea un frijol más retinto, que nos dé un poco de más color al arroz, y eso nos permita, digamos, tener, digamos, esa visión estratégica para poder vender. Porque así, hay uno que lo mira muy pálido y no le gusta. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que incursionar, y hemos acompañado a un sinnúmero, digamos, de emprendimientos desde el Ministerio de Economía Familiar. Tenemos emprendimientos que ya están haciendo este tipo de productos, como Betulia. Tenemos también la cooperativa Blanca Arauz en Jinotega, que está ya empacando frijoles cocidos, también frijoles crudos, y están en ese proceso también de darle un valor agregado a la sopa. Otras alternativas que podemos hacer con los frijoles son frijoles deshidratados, que una vez que los cocemos, hay formas de hacerlo: o secamos el frijol así entero y después molemos, o hacemos pasta, deshidratamos y después molemos. Esas son las dos formas que podemos hacer el frijol deshidratado, o la harina de frijol, que también la podemos utilizar también en consomé, también en tortilla, acompañada también de tortillitas de maíz o otros tipos de comidas alternativas que podamos para poder compartir, digamos, en estas fiestas navideñas. Y eso era, también tenemos otra empresa que ya tiene un grado empresarial, que son los frijoles blanditos, que están empacando este tipo de frijoles.
Están en supermercados.
Están en supermercados, ya, así como también ya estamos acompañando también a la cooperativa Blanca Arauz para que comercialicen en los supermercados y poderle darle un valor agregado a la producción. Y los diferentes tipos de capacitaciones que estamos dando del Ministerio de Economía Familiar sobre lo que es la elaboración de alternativas de alimentos utilizando frijoles, porque utilizamos granos, pero también utilizamos los frijolitos en vaina. El frijolito verde o otros tipos de habichuelas que se ocupan, y las utilizamos en ensaladas frías. En estas fiestas navideñas las utilizamos algunos para las gallinas rellenas, para el engrudo que hacen en Masaya y otras actividades navideñas. También utilizamos frijoles verdes, frijoles, digamos, que se comen con todo y la cáscara. Ahí garantizamos una mejor seguridad alimentaria para las familias nutricional, y también acostumbramos a los niños, jóvenes y adultos que tengan una verdadera nutrición.
Así es, gracias Miguel por compartirnos esas opciones de bocadillos elaborados a partir del frijol, que opciones que podemos compartir en estas fiestas navideñas. Sabemos que nuestro frijol nicaragüense es de calidad, la producción del frijol tiene buena aceptación a nivel nacional, regional, internacional también, por la calidad, la frescura y el tamaño. Y sabemos que llega a mercados competitivos, ¿verdad? Es importante para llegar a esos mercados también tener una buena presentación, empaque, etiquetado, presentación de los frijoles en distintas formas. Sabemos que todo, como dicen, entra por la vista. Y qué mejor que utilizar esos empaques bonitos, de calidad. El ministerio está impulsando que los protagonistas utilicen tecnologías también amigables con el medio ambiente para asegurar un producto de mayor reconocimiento, ¿verdad?
Sí, tenemos una cartilla, digamos, donde promovemos, estamos a conocer todas las tecnologías para utilizar, para dar una mayor calidad, digamos, de cosecha del frijol, y también en la parte de procesamiento. Y está a la disposición también el catálogo, digamos, de productores, digamos, de empresas, digamos, proveedoras de servicios.
Así es, gracias Miguel. Vamos a hacer una pausa. Esta cartilla está en la página web www.economiafamiliar.go.ni. Ahí pueden conocer detalles del etiquetado, envase, empaques, para agregar valor y transformar el frijol. De esta manera, pues, generar ingresos económicos, ¿verdad?, en la familia. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información desde el segmento Tocando Nuevos Mercados.
¿Quieres impulsar y transformar tu negocio? Te contamos que el programa Adelante surge bajo el modelo del pueblo presidente para fortalecer un mayor rendimiento productivo que enrumbe a Nicaragua a ser un país más próspero desde el campo y la ciudad. Adelante tiene una línea de crédito ágil, acompañado de asistencia técnica para aumentar la producción y productividad, mejorando la calidad y comercialización de los productos. Los requisitos son prácticos y sencillos. Ser mayor de 18 años, disposición para elaborar un plan de negocios, cédula de identidad vigente, estar solvente sin deudas en otras entidades financieras, disponibilidad para asistir a capacitaciones y asumir manejo de buenas prácticas y el mayor de todos, voluntad de pago. Con el programa Adelante se continúa combatiendo la pobreza tanto rural como urbana, financiando todos los sectores productivos a través de mecanismos ágiles y tasas de interés justo, aportando al desarrollo económico y la sostenibilidad del país. Para mayor información podés visitar las delegaciones MEFCA o Usura Cero de tu departamento o bien escribir al correo electrónico adelante@economiafamiliar.gob.ni o llamar a los números de teléfono 5870-7305 o al 7656-7915.
Negocios en crecimiento, tocando nuevos mercados.
Gracias por continuar en sintonía de Radio La Primerísima, invitándoles a que visiten el Mercadito Campesino, ubicado en el kilómetro 8.5, carretera Masaya, en la segunda entrada de Las Colinas. Ahí encontrará productos frescos de calidad, nuestros frijolitos nicaragüenses de calidad, ahí lo encuentra a precios accesibles, también arroz, maíz, grano vasco, todo para el hogar lo encuentra en el Mercadito Campesino. Gastronomía también, por ahí mientras hace su compra puede llegar y desayunar o almorzar. Ahí están las protagonistas de gastronomía listas para atenderle y darle una variada opción de comida. También invitarles y recordarles que están todavía las inscripciones abiertas para la segunda edición del concurso nacional de juguetería tradicional, una pincelada de creatividad hacia el futuro. Este concurso se va a realizar en el Mercado de Artesanías de Masaya el próximo 17 de diciembre y las inscripciones están abiertas hasta el 13 de diciembre. Lo pueden hacer llenando el formulario en línea a través de la página web del MEFCA, www.economiafamiliar.gob.ni, o también desde las delegaciones del MEFCA a nivel nacional. Se van a estar premiando 3 primeros lugares. Los 2 primeros lugares van a ser acompañados con su registro de marca y el tercer lugar va a ganar una máquina de coser eléctrica, así que son premios atractivos. Inscríbanse, pueden participar protagonistas de juguetería, de que trabajan también juguetes con textil, tejidos, así que tienen que presentar un producto innovador. Las inscripciones están abiertas. Más información también de nuestra página web. Y continuamos con más información desde el segmento Tocando Nuevos Mercados. Le damos la bienvenida al compañero Daniel Mairena de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Daniel nos va a compartir cómo podemos calcular las pérdidas en el inventario de grano básico. Buenos días, Daniel.
Buenos días, Hazel. Buenos días a las familias nicaragüenses emprendedoras que nos sintonizan desde la Dirección de Talleres y Pequeños Negocios del Ministerio de Economía Familiar. Seguimos compartiendo, ¿no?, como mencionamos, las experiencias a través del desarrollo de este tipo de temáticas que van de la mano también con el quehacer de nuestros emprendedores, de nuestros productores del campo y también de la ciudad, que son, por supuesto, de mucha utilidad para el fortalecimiento de sus capacidades, ¿verdad? Conocimiento, por supuesto, sí. Y también de sus negocios. Y lo importante de todo esto es que, como Ministerio de Economía Familiar, también estamos comprometidos y todo este tipo de asesorías las hacemos completamente gratuitas. Como bien lo mencionaba, Hazel, hoy traemos un tema de mucho interés, por supuesto, cómo calculamos las pérdidas en el inventario de granos básicos. Que es entendiéndose granos básicos, lo principal, ¿no?, lo que tenemos a diario, el maíz, el frijol, ya hablamos de frijol en esta temática, el arroz, el sorgo, que son uno de los principales elementos que se producen y que consumimos a diario, que son importantísimos, por supuesto, para la alimentación de nuestro país. El compañero Bismar nos compartía la fórmula, ¿no?, para calcular la producción aproximada de una parcela, que eso es importante que un productor debe conocer para poder conocer cuánto es la pérdida. Primero debemos de tener esa concepción de cuánto es lo que nosotros podemos calcular a través de la producción en nuestras parcelas. también nos compartía, ¿no?, el número aproximado de plantas que podemos sembrar, mencionaba sí. él. Y también un aproximado de granos que tiene más o menos una libra de frijoles, que ahí más o menos hacíamos la conversión, ¿verdad? Y algo importante que mencionaba él, que afecta bastante también al tema de las pérdidas, es la humedad de los diferentes granos, ¿no? Entonces, debemos de partir con esta premisa en que el productor debe estar comprometido de conocer principalmente estos datos preliminares para poder hacer una estimación también de cuánto podría afectar estos malos manejos por proceso a su economía, ¿no?, a su inversión, porque al final recordemos que todo esto es una inversión lo que se hace, ¿no?, en la producción. Entonces, ¿cómo calcular las pérdidas en el inventario de los granos básicos? Entonces, conociendo como pérdida, ¿verdad?, que es cualquier actividad que le resta valor al producto terminado, y estas pueden ser por diferentes factores, ¿no?, principalmente por un mal manejo en los procedimientos de infraestructura, principalmente por equipos, por la falta inclusive, ¿no?, de conocimientos para almacenar la producción, por las condiciones inapropiadas, por algunos agentes naturales, inclusive podemos decir pájaros, porque los roedores mismos, los insectos, todo esto que pueden afectar la productividad de nuestros productores. Entonces, es por ello que las pérdidas en los inventarios tienen una gran importancia en la inversión, en la economía en que nuestros productores están realizando, pero pareciera no importante, ¿verdad? Pero podríamos decir que estas incidencias que mencionábamos ahorita afectan la cantidad y, por supuesto, la calidad, ¿no?, de los granos. Y mencionaba Bismar un dato interesante. Él mencionaba que durante todo ese proceso podría afectar hasta un 80% de la producción, pero en el caso específico de los inventarios te puede afectar hasta un 35% de pérdidas todavía. Es decir, si durante todo el proceso de producción te podría afectar un mal manejo en un 80%, digamos que solo en la parte de almacenaje te podría afectar un 35%. Entonces, ¿cómo se identifican estas pérdidas? Entonces, ya hablábamos de los granos básicos, el maíz, el frijol, el sorgo, el arroz. Una vez cosechados estos elementos básicos, recordemos que deben de ser sometidos a las operaciones de limpieza para extraer estas materias extrañas, llamamos nosotros, y también sometidos al secado, ¿no?, para disminuir ese exceso de humedad. Pero un mal manejo en estos procesos podría implicar demasiadas disminuciones en peso, ¿no? Y por supuesto, esto afecta, se traduce también como parte de las pérdidas. Entonces, estas pérdidas pueden ser originarias, mencionábamos, por algunas operaciones, principalmente las operaciones de carga, estas operaciones de transporte y descarga, por ejemplo, en las operaciones de transilaje, es decir, que cuando en el momento en que nosotros estamos asilando el grano, esas pérdidas que se caen afuera de los sacos, etcétera, por ejemplo, los sacos rotos, el exceso de polvo, todo eso afecta, ¿no? Esos son productos también que inciden en las pérdidas. Entonces, las disminuciones, por supuesto, estas de peso por pérdida durante estas operaciones, más las originadas durante el manejo del grano, deben ser evaluadas y, por supuesto, esto tiene que ver también con el ajuste de los inventarios que nosotros tenemos para conocer efectivamente cuánto es la cantidad de grano que tenemos en existencia. Es por eso la importancia, ¿no? Es decir, saber cuánto nos puede afectar las pérdidas para nosotros ajustar nuestros inventarios y conocer a ciencia cierta cuánto es lo que tenemos efectivamente. Entonces, el productor debe tener muy en cuenta todos estos procesos, principalmente en dónde es que se generan pérdidas. Por supuesto, la mayoría de nuestros productores conoce efectivamente en dónde inciden esto, pero vamos a compartirles también algunos procesos que se deben considerar para disminuir estas pérdidas. O sea, algunos tipos de pérdidas podríamos considerar, por ejemplo, la pérdida de granos debido al transporte. Mencionábamos, recuerden que debido al transporte, también al momento de movilizar la carga, mencionamos nosotros, hay pérdidas por peso, ¿verdad? Pero podríamos hacer alguna fórmula sencilla para conocer cuáles son esas mermas que nosotros podríamos obtener producto de ese transporte, ¿no? de nuestra carga. Y una fórmula sencilla que les vamos a compartir es conocer las pérdidas una vez que descargamos, conocer cuánto fue las pérdidas en libras. Esto lo dividimos por la cantidad de material transportado y lo multiplicamos por 100. Eso nos va a dar un porcentaje aproximado, ¿verdad? De las pérdidas por transportes, le llamamos nosotros. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta también son las pérdidas por respiración de los granos. Mencionaba el compañero Ismar la parte del oxígeno. Entonces, todo grano almacenado relativamente respira. ¿Qué significa esto? Que el grano, elimina dióxido de carbono, que es un gas, ¿no? Entonces, cuanto más húmedo y caliente esté el grano, por supuesto, esta respiración se acelera. Entonces, llega un momento en un periodo de tiempo, digamos unos 6 meses, esta afectación podría tener una disminución de peso de hasta un 3%. Entonces, es importante que los productores, al momento de almacenar este grano, consideren también mantener, controlar la temperatura para que esto no les afecte demasiado, ¿no? Otro elemento es importante que consideren dentro de sus procesos las pérdidas por errores en la medición de la humedad. Uh-huh. Recordemos que la forma de medición de los granos tiene que ser a través de humedímetros eléctricos, ¿verdad? Pero estos humedímetros deben de estar correctamente calibrados, ¿verdad? Porque recordemos que si no logramos calibrar la humedad, esto podría afectar, digamos así, mencionaba Bismar, esto nos podría ocasionar hongos, plagas, etcétera, y por supuesto afectar aún más las pérdidas, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado al momento de controlar la humedad para que esto no se vea, que no incide en estas pérdidas. Ya mencionábamos el tema del movimiento de grano. El manejo de grano durante el almacenamiento se produce por la pérdida de diferentes factores. Podría decirse la altura de la caída de los granos, la caída de los medios de transporte. Recuerden que cuando nosotros manipulamos el grano a una altura importante, al momento de caer el grano se quiebra, entonces todo eso va sumándole a las pérdidas. Entonces hay que tener sumamente cuidado al momento de manipularlo, ¿no? Para disminuir esto, como parte de los controles también se deben aplicarlo. También las pérdidas por deficiente conservación. Recordemos que al momento de tener en el inventario todo este tipo de granos básicos, debemos de tener principalmente atención sobre los métodos preventivos y sobre todo las partes curativas, ¿no? Que deben de ser aplicados en los momentos oportunos. Las mermas, por supuesto, de peso de por consumo de los granos, la afectación por hongos y bacterias, todo esto incide también. El tema de la humedad, por supuesto, se logra identificar, mencionábamos, en la parte de las paredes, de los silos. Esto crea una costra, entonces también todo eso tiene que ver con las pérdidas. Debemos tener fundamental atención en eso, ¿no? Y por supuesto, también un inapropiado control sobre el aire, ¿no? Mencionaba Bismar, es importante que estén bien cerrados, ¿cómo se llaman? El silo, que no tenga mucha aireación, porque también eso puede afectar con plagas y todo eso. Solo para compartirle también otras fórmulas que podemos aplicar para conocer, por ejemplo, el tema de la merma por limpieza. Esto lo podemos encontrar a través de la cantidad de granos, ¿verdad? La cantidad de granos a limpiar por el porcentaje de impurezas que tenemos al momento de iniciar el proceso. Y después de esto le restamos la impureza final, que fue lo que nos sobró, ¿no? Y esto lo multiplicamos por 100. Entonces, este resultado, recordemos que en todo el proceso nosotros debemos de contabilizar, que es importantísimo, y dar un control, ya sea a través de una cartilla o en algún momento en algún cuaderno que tengamos. Es importante contabilizar todas esas libras de desecho que vamos teniendo para poder nosotros hacer un cálculo más acertado sobre las pérdidas. Entonces, es parte de lo que les tenemos el día de hoy. Queríamos compartir con nuestra audiencia para que de esta manera nosotros logren tener una mejor un mejor retorno de esta inversión que están haciendo en sus parcelas.
Así es, Daniel, y lo más importante es que no hayan pérdida, ¿verdad? Eso es lo más importante, disminuir las pérdidas, porque al final son pérdidas económicas también. Y por eso al inicio hablábamos de las medidas que se deben implementar para evitar estas pérdidas en las cosechas y poscosechas de frijoles, garantizando la calidad del grano y la semilla, ¿verdad?, que se van a utilizar en el siguiente ciclo productivo. Gracias, Daniel, por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Miguel, y gracias también Don Bismar, que estuvieron esta mañana compartiendo temas importantes para que tomen en cuenta a los productores, ¿verdad?, que nos están escuchando a nivel nacional, y las personas también que quieren emprender, que quieren transformar productos a base de frijol. También tienen varias opciones, ya nos decía Miguel, unos deliciosos frijolitos con costillas de cerdo, entre otras opciones, ¿verdad? Recordarle, hoy Congreso Nicaragua Exótica a partir de las 9 de la mañana, en unos minutos vamos a entrar al aire, para que sintonicen el Facebook del Ministerio de Economía Familiar. También este sábado y 11 de diciembre, recuerden, Expoferia Nicaragua Fuerza Bendita del Parque de las Madres, promoviendo la laboriosidad de los protagonistas con discapacidad. Vayamos, conozcamos el trabajo que están realizando los protagonistas con mucho amor. Así que lo esperamos en el Parque Las Madres. Y también recordarles, este sábado 10 de diciembre, tercera Expo Miel Nicaragua Esperanza Dulces, acompañando en este evento que se realizará en el Parque Nacional de Ferias Managua. Así que hemos llegado al final del programa. Invitarles siempre a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, estamos como Ministerio de Economía Familiar. Sintonizarnos todos los viernes en nuestro programa Emprendiendo con el MEFCA a partir de las 8 de la mañana. Y también todos los miércoles en el programa Yo Puedo, Yo Emprendo, además de nuestro noticiero MEFCA Informa, que se transmite todos los viernes a las 12 del mediodía del Facebook del Ministerio de Economía Familiar. Así que eso fue toda la información por hoy. Estuvo con ustedes Hazel Muñiz.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.